Amigos, buenas tardes. Después de los deportes llega el momento de la movilidad en Luz de Cruce, en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Pérez Galdós se quedará sin túnel antes de junio de 2025. Dos carriles para coches, dos para bicicletas. Cambia respecto a la propuesta inicial al dejar esos dos carriles para el vehículo privado y no uno, un carril bus segregado y un carril bici segregado y de una dirección en cada sentido, 1,5 metros de ancho, es decir, como debe ser. La nueva propuesta contempla tres líneas de arbolado en el centro y en los laterales de Pérez Galdós y Giorgeta. Lo ha indicado esta mañana el edil de movilidad Jesús Carbonell mediante un estudio realizado para decantarse o no por esta opción. Se ha hecho un estudio, no porque sí, como antes, sino se ha llevado a cabo un estudio. Otra cosa es que el estudio al final haya dado la conclusión definitiva y al 100% de que era mejor quitar el túnel. Pero bueno, de la simulación realizada por este estudio se desprende que la opción defendida por el anterior gobierno municipal haría que la vía estuviera prácticamente congestionada todo el día, que hubiera un mayor consumo de combustible y que se aumentara el tiempo para cruzarla, mayores plazos de ejecución, de costes y otras muchas cosas. Contempla, por ejemplo, prohibir el giro a la izquierda desde Pérez Galdós hacia Linares. ¿Para qué? Porque así no se coge como interesado el tráfico que vaya a la A3. Tendrá que coger otro recorrido diferente. Con el proyecto de Rialto, que era el anterior, la ciudad hubiese colapsado. Eso es lo que ha dicho esta mañana el edil. El tráfico en la vía bajaría un 26%, pero se reconduciría por otras y llevaría al colapso de tráfico. Es decir, no es quitar el problema y pasarlo a otros lugares, sino directamente retirar y quitar el problema del túnel de Pérez Galdós, que hemos dicho en reiteradas ocasiones que es feo, muy feo, horrible para los vecinos, que tienen que salir y encontrarse con un muro y que a partir antes de junio de 2025 pues ya no tendrán un muro, sino tendrán algo bastante más bonito. A lo mejor no perfecto, pero sí bastante más bonito. El túnel se va a convertir en ese tanque de tormentas y las aceras se van a ampliar. En cualquier caso, como digo, antes de junio del 25, fuera túnel y, por tanto, pues tendremos una avenida Pérez Galdós más acorde con lo que querían y quieren los vecinos. Dentro de un ratito, por cierto, esta tarde, nada, prácticamente en unos minutos, hay una reunión de edil con la plataforma Fuera Túnel, que al final lo han conseguido. La venta de coches en octubre ha ascendido un 20% en la Comunidad Valenciana. En lo que va de año se han vendido 69.000 turismos, que es en torno al 45% que son de bajas emisiones. El que más vende en la provincia de Valencia es Ford, faltaría más, por supuesto que sí, y le sigue Toyota y la marca Hyundai. Esa sería un poco la línea que hay que seguir y que está siguiendo durante todo el año las ventas de automóviles. El 8,3% de penetración es la Comunidad Valenciana. Para que se haga una idea, 8 de cada 100 vehículos obviamente se venden en la Comunidad Valenciana y en Madrid se venden el 40%. Han llegado a 50 incluso, ¿eh? La mitad de los coches que se venden en nuestro país se venden en Madrid. O se matriculan, mejor dicho, en Madrid, porque se venden en otras provincias, pero por aquello del renting y otras cosas, pues se venden en la capital de España. 6 de cada 10 vehículos vendidos son sub. 6 de cada 10. En la mayoría son submedios. Eso es en todo camino o llamados todoterreno. Bueno, esta es la información y por tanto así la hemos dado. Vamos, si os parece, vamos con el banderazo de salida que ya lo hemos dado. 92.0 y dispositivos móviles. Y por supuesto que en un ratito cambiaremos impresiones de todo lo relacionado con el mundo de la seguridad vial. Tendremos ahora, y vamos a conectar ya, con uno de los máximos exponentes en seguridad vial. Un ratito estará con nosotros Francisco Paz, de la Academia del Transportista, porque las aulas temáticas, el metaverso de la movilidad segura y sostenible, Ha llegado a las aulas temáticas que promueven el aprendizaje interactivo de conceptos y consejos de buena movilidad. Ya pueden leer algo, por supuesto, en la web de COPE, cope.es/Valencia. José Manuel Villar, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vamos? Bien. ¿Bien todo por ahí o qué?
Bueno, aquí en Madrid con muchísimo aire, con mucha lluvia, ¿sí? pero bueno. Vale. Sobrellevándolo.
Lluvia también. ¿Estáis lluvia sufriendo también? Lluvia ahí en Madrid, ¿o qué?
Sí.
Bueno, bueno.
He llovido bastante esta mañana.
Bueno, hoy hablábamos de que íbamos a tener un apartado especial hoy en este espacio después de un periodo vacacional. Íbamos a hablar de seguridad vial, pero sobre todo de un dato que ha habido estos días y que se ha dado a conocer a nivel global. Es la responsabilidad de los choques en los garajes. Se ha hablado tantísimo de ello, pero claro, que haya en esos choques en garajes haya lesionados, heridos e incluso fallecidos, pues hombre, resulta bastante increíble, pero sí que ha habido alguno que otro, ¿no? Y ha parecido que la justicia ha condenado a una conductora a indemnizar a un ciclista por los daños sufridos en un accidente. La Audiencia Provincial de Albacete ha fallado reconociendo que la culpa exclusiva del accidente de tráfico a la conductora de un vehículo que descendía por la rampa de un garaje donde ocurrió un choque con un ciclista que en ese momento un ciclista que subía en ese momento la rampa. Parece que la mujer no la vio y entonces la culpa es del que baja o el que entra en el garaje y no el que sale. Bueno, esa es un poco las líneas generales de lo que es la sentencia, pero bueno, es acorde y es lo normal. Hay que dejar salir antes de entrar. ¿Este precepto también es de tráfico o no?
No. A ver, como me has dejado un poco...
Sí. No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas esta pregunta.
Este precepto,
¿eh?
Claro, cuando he dicho este precepto...
Que no es un precepto.
El de dejar,
¿no? claro,
de dejar salir antes de entrar, yo lo conocía por el metro.
Sí, vale, por
pero,
eso.
Pero es verdad que sí, que oye, con la broma aparte, sí. Tiene su sentido, ¿no? Bueno, cuando hablábamos de este sentencia, de esta información de un juez que ha considerado que efectivamente hay que ceder en la salida antes que la entrada, uh-huh. Claro, hay que ver el caso concreto, ¿no? Yo, leyendo un poco el comentario de la sentencia, evidentemente era un caso de libro de culpa del 100% del coche que entraba, ¿no? Pero sí que hay que, es verdad que hay que tener la precaución cuando se entra en un garaje de ver que el acceso es correcto. Yo aquí diferenciaría por los garajes públicos de los garajes privados, que bueno, has dicho que puede resultar curioso que haya accidentes. No, hay muchísimos, ¿eh?
¿Ah, sí?
En garajes públicos hay
con heridos.
Muchos atropellos.
¿Ah, sí?
Porque primero porque o están mal diseñados los garajes, no se colocan zonas. Segundo, porque lo que digo siempre en este programa, la educación vial bueno, brilla por su ausencia absoluta y a la gente va pensando en lo suyo, ha salido de comprar, ha llegado al coche y doy marcha atrás. Y si detrás hay una persona que en ese momento está pasando por detrás de ti, pues o que tenga cuidado él, que yo soy el del coche, ¿no? Y en los garajes de los domicilios pasa lo mismo, ¿no? Que estás haciendo una maniobra para estacionar y como no hay vías de movimiento para que la gente acceda a sus plazas, normalmente el de las casas no existen, pues la gente te cruza por en medio y está viendo que tú estás maniobrando para entrar con el coche y pasa por detrás porque va a su coche que está dos plazas más para adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay con mucha frecuencia se produce. Entradas
sí.
En garajes con mucha frecuencia se produce. También tiene que darse la circunstancia de que sea un garaje, en teoría vamos a entender que son estos garajes donde es común la entrada y la salida en un único carril. Que los hay por entradas pequeñas que han aprovechado el espacio, ¿no? Normalmente un garaje en condiciones pues tiene que tener una zona de entrada, una zona de salida.
Uh-huh.
Bien en la misma entrada-salida o bien que se entre por un sitio y se salga por otro, ¿no?
Yeah.
Porque hacerlo coincidir en un único carril debería la comunidad de propietarios tener previsto ese riesgo y señalizar con un semáforo esa, por ejemplo, el garaje del despacho en el que estoy yo,
uh-huh.
Es una rampa larguísima,
sí.
Que si tú la has iniciado y en ese momento te va a entrar un coche, van a confluir los dos en el medio del cruce y no se pueden apartar. Entonces, o se va uno o entra el otro, ¿no?
Sí.
Es el ejemplo perfecto este que estábamos viendo. Pero hay un semáforo, lo que pasa es que la gente no lo respeta, que te marca que si se ha abierto la puerta de... Si está saliendo, se pone rojo en la entrada,
uh-huh.
Y si se ha abierto la puerta por alguien de fuera, se pone en verde la entrada y en rojo la de abajo, ¿no?
Sí.
Eso sería lo correcto dentro de un garaje.
Bueno, en cualquier caso, esto de que dejar salir antes de entrar, pues también podría centrarse en esta sentencia que todo ocurría en el 19 cuando la chica, pues, que ya cogía la rampa en su bicicleta, que ya es, ¿eh? Ya tiene que subir una rampa en bici, ¿eh? Abrió la puerta con su mando, etcétera. Cuando se hallaba en la rampa, se encontró de frente con un coche y colisionó con él. El vehículo que venía de la vía pública, obviamente, aprovechó que la puerta estaba abierta para introducirse directamente en el garaje sin adoptar la precaución, ¿no? Nos encontramos con muchísimos garajes que prácticamente casi te ponen mirando al techo para después inmediatamente empezar la rampa. Claro, es casi imposible en algunos casos para los conductores, tienen que parar y poco a poco ir bajando porque pueden encontrarse, imagínate, un peatón desvanecido que podría estar allí.
Eso es.
Bueno, ¿cómo ves eso, no?
Ese caso lo he tenido yo.
Por eso, cuéntanoslo.
Lo he tenido que... Bueno, yo no lo tenía, yo lo asesoré a la abogada que lo llevaba.
Sí.
Recurrió a mí, había hecho un curso, recurrió a mí. Yo creo que ahí, por la vía penal, para mí fue el error, porque al final tanto el juzgado de instrucción como la audiencia provincial le dictaron unos autos de archivo muy contundentes diciendo que esto es culpa exclusiva.
Claro.
Parece ser que era un hombre que estaba saliendo de un garaje donde hay una escalerita paralela, que también nos hay en muchos. Uh-huh. Era una persona que le habían puesto una prótesis de cadera. Parece ser que pudo perder el equilibrio porque le fallara la prótesis o porque el bastón no le funcionara y cae sobre la rampa. En ese momento un coche que activa la entrada, que entra en el garaje, le pasa por encima.
Sí.
La policía municipal, que en este caso fue la policía municipal, creo que fue en Parla, hizo un estudio de visibilidad de si el peatón estaba en el suelo y concluyen que es imposible verlo porque cuando entra, como enfocas lo que tú decías muy bien ahora, como enfocaba la visión hacia el frente, cuando quiere bajar ya ha desaparecido el cuerpo de su campo de visión. Y luego, una cosa importante también, se probaba que estaba tumbado porque no había ningún resto de la persona sobre el capó, sobre el paragolpes,
claro.
Al revés, estaba solamente los bajos, el uh-huh. polvo, no se había quitado ni el polvo de la zona.
Sí.
Se hicieron un buen estudio los policías para determinar si podía estar ya tumbado, pero efectivamente no se tumba. Y ya no digo una persona, es decir, que entres en el coche y se haya caído algo a alguien y tú entras con el coche y no lo ves. Por eso lo más importante es mantener absolutamente la precaución que tenemos que tener. Fíjate, yo lo curioso de todo esto es que tendríamos que hacer un curso de reciclaje del carnet de conducir, uh-huh. todos. Yo yeah. el primero, porque bueno, todos aprobamos el examen, pues yo en mi caso pues tengo 56 y lo saqué con 18 años, tú me imagino que igual.
Uh-huh.
No nos hemos vuelto a mirar el código de circulación, salvo circunstancias especiales, porque te has puesto una multa. No,
tú y yo sí, tú y yo lo hemos visto alguna que otra ocasión.
Pero porque es mi trabajo, claro.
Vale, yo por eso.
Claro, yo porque es mi trabajo y al final sí, entonces, sí. Tengo que ir planteándome tú, porque también forma parte, ¿no? Pero la persona del día a día, el conductor del día a día, uh-huh. no se vuelve a mirar ni se entera de las nuevas señales. Sí, de la red de telediario. Pero es que hay un artículo muy concreto que es el que utiliza esta sentencia del reglamento de circulación,
sí.
que es la preferencia de paso entre situaciones dependientes importantes, ¿no?
Pero en la vía pública, en general, ¿esto también se puede aplicar en la parte privada?
Sí, también. ¿Sí? ¿Por qué no? No lo vamos a decir. Tramos estrechos y de gran pendiente. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas, el apartado anterior, mm. tiene preferencia de paso el que viene en sentido ascendente. Ya no es tanto el dejen salir antes de entrar, sino el que viene subiendo, pues sí. tiene que tener preferencia si no caben los dos coches juntos, ¿no? Yo estoy convencido que esto se lo preguntas a la gente en la calle y no lo sabe nadie. Nadie sabe que está esta persona de dentro del garaje, porque además se le abre la puerta, porque la había activado la ciclista, y se le abre la puerta del garaje y dice, ah, como se ha abierto, debe ser que me ha leído el pensamiento... Y la puerta se ha abierto porque yo voy a venir yo, entonces voy a entrar.
Hombre.
Nadie se le ocurre pensar. Es como cuando atropellan, que yo lo digo muchísimo, atropellan en el segundo carril.
Mm.
Coño, perdón, que estamos en la radio.
No pasa nada.
Te paras en el carril. Tienes un coche parado en el carril de la derecha en un paso peatones y tú dices, ah, pues eso es que se habrá parado porque le ha dado la gana. No, hombre, igual se ha parado porque pasaba una persona.
Sí.
Sigues y la persona que está cruzando porque el coche se ha parado es atropellada. De eso, el otro día, un chavalito, pobrecito, de 12 años, un furgón de la Policía Nacional le atropelló
sí,
así.
Sí.
Y, perdón, no lo he visto. Y claro, en ese momento se tuvo idea. ¿Y no has pensado que si había un coche parado en el paso de peatones era porque alguien estaba pasando?
Sí.
¿Y no has pensado que si estaba la puerta abierta o se abría la puerta es porque alguien iba a salir?
Sí.
Yo, esto hubiera sido mi argumento en la sentencia. Sí. Se te abre la puerta porque alguien la ha activado, por tanto, tú debías haber tomado todas las precauciones necesarias antes de acceder, ¿no?
Sí. Bueno, pues la verdad es que resulta francamente curioso, ¿no? Este suceso de la responsabilidad del choque en una rampa de garaje, sobre todo cuando es un ciclista el que está intentando salir del garaje, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ya veo que se ha dado casos tan curiosos como alguien que se desvanece en la propia rampa y encuentra a un conductor que está entrando y no lo ve, literalmente, ¿no? Esto es.
Tenemos tantas tipologías de garaje.
Sí, por eso.
Yo cada día me sorprendo más de cómo puede ser que... Bueno, no es que pueda haber una normativa. Está claro que hay muchísimas casas que tienen un garaje desde hace muchísimos años con normativas distintas y cada uno pues se adapta a lo que tiene, ¿no? Pero a mí me preocupan mucho los garajes públicos, los comerciales, en los públicos, porque no veo que se adopten medidas y sobre todo no veo el respeto por las señales, porque en un garaje público tiene que haber señales. Y si hay una línea que es prohibida porque es de una sola dirección, los coches no pueden entrar en la dirección contraria. Les da igual. Y entonces te entran por igual en dirección contraria y encima te miran como diciéndote, pues esto es un garaje, hombre, aquí podemos ir por donde queramos, ¿no? O los que se salen de las rotondas desde el carril interior. Este, algún día le tenemos que dedicar un monográfico a las salidas de las rotondas. Ya. Desde qué carril se sale.
Mira, yo creo que deberíamos hacer un día un vídeo para explicar en realidad cómo se funciona en una rotonda, porque ni siquiera creo lo que hay de la Guardia Civil, la propia DGT y la Guardia Civil, sirve. Porque hay un concepto todavía que nadie entiende, creo yo, y a lo mejor la mayoría, a lo mejor los profesores, con quien vamos a hablar después, es con un profesor justamente de seguridad vial, de formación vial. Pero bueno, en realidad la rotonda solo hay una norma, hay un pequeño párrafo de rotonda o de glorieta. No hay más en todo el código, ¿no? Con lo cual, oye, pues a lo mejor habría que empezar a pensar en dar a conocer de qué forma se puede circular por una rotonda, que creo que todavía no ha salido nada en las redes sociales que expliquen literalmente cómo se circula de verdad en una rotonda. A lo mejor lo hacemos tú y yo en alguna ocasión.
Por eso tenemos que hacer un monográfico, porque fíjate que se da por hecho que todo el mundo tiene que saber que la única forma de salir de la rotonda es desde el carril exterior, sí. Punto, y el que no lo hace, que es el 80%, yo cuando voy a hacer una rotonda pongo el intermitente, sí. para decir que voy a seguir por la rotonda, no sea que el que viene por el de la izquierda y he conseguido evitar algún susto, porque como le he puesto el intermitente, el otro ha debido pensar, ah, pues mira, este va a seguir la rotonda, ¿no? Mm. Ya te ves obligado a hacerlo así, sí. Porque si no es un accidente tras otro, que es lo que pasa habitualmente, y atropellos a ciclistas, sí. O atropellos a patinetes, sí. En rotondas.
Sí. José Manuel, por cierto, tenemos que pasar a otro tema, pero sencillamente hoy hemos tenido el balance de siniestralidad del mes de octubre, 98 personas han fallecido en siniestros de tráfico durante ese mes, el mes de octubre, y los motoristas es el colectivo que más incrementa la siniestralidad, 35 fallecidos, 36% del total de las víctimas mortales. Y estamos hablando ya que en torno entre 3 y 4 fallecidos en las carreteras de cada 10 son motoristas. Cuidado con esto porque es un dato que ya estamos hablando, ya llevamos casi un añito, año y pico hablando de este asunto. Cuidado, sí. Porque se van los datos.
Esta estadística me falta, sabes que me falta mucho siempre, los que se consideran causados por el conductor fallecido, es decir, como único interviniente, sí. Y los que son por colisión, porque mientras no podamos, que es muy difícil diferenciar, es decir, las policías, la Guardia Civil tendría que hacer la identificación adecuada, porque yo siempre que hago cuentas siempre digo, bueno, y de los 1.700 fallecidos que hemos tenido el año, ¿cuántos son conductores, no? Uh-huh. Sobre todo cuando me quiero meter con el sector asegurador, sí. Que quiere defender que las indemnizaciones de los fallecidos subió mucho, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿cuántos claro, indemnizas claro, tú al año? Claro. Si no estás indemnizando ni 800 víctimas de fallecidas, ¿no? Y esta es la información que nos falta, porque el medio motorista siempre va a crear el mismo problema. Uh-huh. Están absolutamente desprotegidos, uh-huh. Tanto físicamente por un lado como por la conducta de muchos conductores, ¿no? Sí. Pero también habría que determinar cuántos accidentes de esos motoristas han sido que el motorista ha perdido el control y se ha salido de la vía, etcétera, ¿no? Para poder determinar qué está pasando, ¿no? Si no avanzamos.
José Manuel Villar, gracias. De Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados, sin duda alguna el bufet más importante a nivel de seguridad vial de nuestro país. José Manuel, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.
Un abrazo
ahí.
A todos. Muy
hasta
bien,
luego. Gracias. Hasta José Manuel Villar. Enseguida buscamos a Francisco Paz de la Academia del Transportista y nos adentramos en algo que todavía está difícil de aprender o de comprender, el metaverso. Y cuando ya hablamos de movilidad segura y sostenible, más difícil todavía. Así que vamos a ver si nos lo explica Francisco Paz.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186. En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos a 10 minutos de las 4 de la tarde y vamos a dedicar tiempo a la... al metaverso de la movilidad segura y sostenible. Francisco Paz, Academia del Transportista, ¿cómo estás? Muy buenas.
Aquí estamos, don Vicente.
Por cierto, Paco Paz, tenemos que hablar del metaverso de la movilidad segura y sostenible, que es un concepto que combina elementos de transporte, desplazamiento, tecnologías. ¿Qué es esto? ¿Sabrías decirnos o explicarlo para que todo lo entendamos?
Claro, el metaverso, Vicente, es unas aulas, ¿vale? Sí. Por lo menos lo que nosotros hemos creado, son unas aulas que la diferencia con las tradicionales, que son aulas virtuales. ¿Sí? Uh-huh. Entras en un edificio que es una réplica de nuestro centro educativo, que tenemos, donde impartimos la FP de Movilidad Segura y Sostenible en Valladolid. Uh-huh. Hemos hecho una réplica virtual en el que los participantes entran en el edificio y se reparten por diferentes aulas. Pero sí, claro, para entrar en las aulas tienen que superar un reto, y ese reto tiene que ver con Minecraft Education, que es el juego más descargado del mundo. Sí. ¿No? En un principio surge como videojuego, después, aprovechando su potencial, se transforma en metaverso, porque los participantes pueden tener interacción con todos los elementos que lo conforman y además, dependiendo de sus resultados, pues tienen, si vencen los retos y en el aula contestas las preguntas adecuadas, pues te da acceso a utilizar las pistas de práctica y utilizar los diferentes vehículos que tenemos a disposición de los alumnos. Además de los patinetes, tenemos hovercrafts, tenemos camiones, tenemos autobuses, es decir, que un sinfín de vehículos con los que, en circuitos réplicas de la obtención de los permisos de conducir, sí, pues nuestros participantes pueden estar ensayando, ¿no?, lo que va a ser su futuro. Uh-huh. Y bueno, aunque pensemos que el perfil de edad son los escolares, tenemos que recordar que a este tipo de cosas están gente de todas las edades, ¿no? Y aprovechamos eso para, seis aulas temáticas donde se van a adquirir conocimientos sobre qué hacer en caso de siniestro, que parece que todos lo sabemos, pero resulta que bueno, de una mala acción ante un siniestro vial, pues se derivan consecuencias fatales, ¿no? Como sí, las que acaba de comentar nuestro abogado, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos aula de las normas, donde se explica sobre todo el porqué de las normas, y aula de las ciencias, donde se explican los diferentes efectos que tienen las leyes físicas, que explican por qué las conductas imprudentes al final derivan en situaciones fatales, ¿no? Y bueno, con todo esto pretendemos construir una mejora de la movilidad segura y sostenible, ¿no? Y damos cuáles son los elementos que propician el cambio, qué pasa con el cambio climático o con la contaminación ambiental, cómo podemos reducirla, y además incluso el cómo utilizar nuestro vehículo eléctrico para sacarle el máximo rendimiento o qué hacer en caso de que tengamos una avería con él. Con lo cual,
esto no es coger una tablet y pegarle un vistazo a un vídeo, etcétera. Esto es más interactivo, tengo entendido, y lógicamente los alumnos, los profesores, son los que se sumergen en cierta manera en una experiencia única, incluso los padres.
Sí, sí, efectivamente es una realidad inmersiva que se puede utilizar o bien a nivel individual o bien utilizar como soporte de aula. Porque, don Vicente, estamos enhorabuena porque estamos en el primer curso escolar donde la movilidad segura y sostenible es de obligado presencia en el currículo y en las enseñanzas, ¿no? Y sí, esto, bueno, es una forma amena y divertida de adquirir esos conocimientos o, si eres un conductor profesional, de consolidarlos, porque aquí hay preguntas para todos, ¿no? Y al final, el resolver esas cuestiones, ya sabemos que el tráfico en décimas de segundos tenemos que elaborar una respuesta, bueno, pues en ese tiempo, si no nos entrenamos, no seremos tan hábiles. Y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Mejorar las competencias a todos los niveles. Sí. La movilidad segura y sostenible tiene muchos retos y nosotros hemos hecho una innovación para que la educación también forme parte, ¿no?, de esta nueva forma de entregar los conocimientos y de recibirlos.
Ajá. Oye, hemos recibido, por cierto, que la Guardia Civil está investigando a un conductor de un tractocamión por un supuesto delito de homicidio imprudente. El conductor no atendió las advertencias del mal funcionamiento del vehículo, continuando circulando de forma irregular y a baja velocidad, y parece ser que eso hizo que colisionaran dos vehículos pesados con el resultado de un fallecimiento. Hay que mirar muy bien el AdBlue, los tacógrafos, etcétera.
Don Vicente, aquí lo tenemos claro, ¿verdad? Es decir, que el mejor invento tecnológico y sí. la mejor señal de alarma es estropeada por un conductor que resulta que no tiene suficiente armazón, ¿no? De educación vial en este caso, sí. porque aquí sabemos que cuando hay algún tipo de alarma, sobre todo si vemos una vía de circulación rápida o es una autopista autovía, tenemos que salir inmediatamente. En la primera salida tenemos que abandonarla. ¿Por qué? Sí. Porque somos un peligro. Precisamente porque perjudicamos la fluidez del tráfico y además en este caso pues resulta que ha habido un accidente fatal, ¿no? Vale. La torpeza sí. de alguien que no ha atendido una señal que le está diciendo, oye, que me voy a parar a ver qué está pasando.
Que es vital, que es vital. Paco Paz, Francisco Paz, gracias. Academia del Transportista, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Este jueves, doble ración de deporte en COPE más Valencia. Desde las 8 de la noche, vive la primera ronda de la Copa del Rey en Las Gaunas. Logroñés, Valencia.
¡Golazo del capitán!
¡Golazo!
¡Gaya!
Con la narración de Rafa Villarejo y los comentarios de Hugo Ballester.
¡Qué vaselina! ¡Qué delicadeza! ¡Qué talento! ¡Qué exquisitez!
Y a las 8:30, baloncesto.
¡Triple! Del capitán que no falla, segurísima la muñeca.
El mejor baloncesto de Europa vuelve a la Fonteta con Valencia Basket, Alba de Berlín. Lo narra Iván Raiz y lo comenta Nacho Herrero. Hay tiempo de juego. Escúchalo en COPE más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia. Y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Así es, como COPE. David y Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Oye, el viento está afectando mucho, ¿eh?
Sí.
Mira, te doy a elegir.
A ver.
¿Dacia Sandero o iPhone 15? ¿De qué hablamos? Con el poquito tiempo que
nos queda. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece. Vamos con el iPhone, porque algo del Dacia tendremos que decir después. Pero dinos, rápidamente, ¿qué pasa con el iPhone 15?
Bueno, el iPhone 15, si tienes un BMW o un Toyota Supra, no puedes cargar el a nivel de inalámbrico. Es un problema que ha reconocido Apple. Fíjate, una pequeña tontería de software, ¿no? Y tienen que hacer una actualización para ese tipo de cosas. Si a veces un móvil en un coche, un móvil nuevo, cuesta cargar por una cuestión de software, pues imagínate los ajustes y toda la preparación que tienen que hacer con los vehículos eléctricos.
Bueno, la venta de coches ha subido el 20% en la Comunidad Valenciana, el 18% a nivel nacional, y por tanto se han vendido en torno a 70.000 turismos en lo que va de año. En la provincia de Valencia sigue siendo Ford el que más vende, le sigue Toyota, aunque también hay alguna marca que está ascendiendo y muchísimo que tú has hecho mención de ella, sin ir más lejos. O sea que todo parece ser que va. Todavía estamos a años luz, ¿eh? De lo de antes de la pandemia, pero bueno, poco a poco.
Perdona, ¿no? Vicente, aquí te voy a decir algo. La tendencia, eso es importante. La tendencia va para arriba.
Ah, muy bien. Vale, entonces nos quedamos con eso, nos quedamos con la tendencia.
Sí, nos quedamos con la tendencia, oye, es lo que tenemos. Vamos a sacarle partido a la tendencia.
La tendencia sigue con los SUV. 6 de cada 10 vehículos que se venden en nuestro país son SUV. Gracias, hasta luego, Diego. Adiós.
Un abrazo, gran.
Hasta luego, el hombre de las 3D, David y Diego. Mañana hablaremos un poquito más del mundo de la movilidad y, por supuesto, de los clásicos. Abriremos un fin de semana. Hasta luego.